El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Le estoy saludando con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo en este fin de semana, en este sábado en Metrópoli. Espero que su semana haya terminado muy bien y que disfrute de estos días trabajando, descansando, según, ahora sí, según toque, diría mi abuela. Gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos listos para llevarle la información, para recibir su comunicación, para que tengamos este par de horas gratas. Espero que así sea, que nos permita acompañarle y nosotros agradecidos por su escucha como siempre. ¿Qué le parece si vamos con el resumen informativo? En noticias nacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum recorrió comunidades afectadas por el huracán Eric en Pinotepa Nacional, Oaxaca, donde escuchó las necesidades urgentes de los damnificados. Confirma el gobierno federal la detención y deportación de 222 connacionales durante las redadas antiinmigrantes más recientes en Estados Unidos.
Son 222 connacionales. Creo que el día de hoy Secretaría de Relaciones Exteriores va a dar también una conferencia de prensa porque se ha fortalecido el sistema de apoyo a los connacionales en los consulados.
Ex abogada del Chapo Guzmán será jueza en Chihuahua. El Instituto Electoral de esta entidad le entregó su constancia como ganadora en la elección judicial. Tras una jornada de violencia atribuida a William Edwin Rivera Padilla, alias El Barbas, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, fuerzas federales catearon una de sus propiedades en Zitácuaro, Michoacán. El gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia a sus ciudadanos sobre circular por la carretera Monterrey-Reynosa, particularmente en el tramo entre Cadereyta y Los Ramones, donde al menos 6 personas han sido reportadas como desaparecidas. Vamos con noticias internacionales. El ejército israelí lanzó una nueva ofensiva aérea contra centros de misiles en Irán, mientras Teherán respondió con salvas de cohetes y drones que surcaron los cielos de Israel y Cisjordania. Se contabilizan al menos 430 muertos en ataques israelíes contra Irán. Israel dice que abatió a comandante iraní encargado de la coordinación con Hamas. Por otro lado, Trump reiteró que 2 semanas es el máximo para decidir si Estados Unidos también realizará ataques contra el régimen iraní. Vladimir Putin, presidente de Rusia, expresó su gran preocupación ante la posibilidad de una tercera guerra mundial, al señalar como factores clave la tensión creciente en torno al conflicto en Ucrania y el desarrollo de instalaciones nucleares en Irán. Pakistán propone a Trump como Nobel de la Paz. El gobierno pakistaní expresó que proponía entregar el respetado premio al presidente de Estados Unidos en reconocimiento de su decisiva intervención diplomática y su liderazgo en el reciente conflicto con India. El presidente argentino Javier Milei descartó indultar a la líder opositora Cristina Kirchner tras su condena por corrupción. Revelan filtración de 16 mil millones de contraseñas de plataformas como Apple, Google y Facebook. Podría ser el mayor robo de datos en la historia. Autoridades de la India confirmaron la identificación de las 220 víctimas del accidente del vuelo de Air India, donde un Boeing 787 se estrelló tras despegar con destino a Londres. Una jueza federal en Boston impidió que el gobierno de Donald Trump bloquee la admisión de estudiantes extranjeros en Harvard al otorgar a la universidad otra victoria judicial en su disputa con la Casa Blanca. En noticias locales, diputados de Movimiento Ciudadano pedirán comparecencia del alcalde de Tequila, Diego Rivera, exigen que explique la detención de un camarógrafo por policías municipales.
Todas y todos los jaliscienses merecen saber lo que sucedió a fondo en este asunto y también merecen representantes que garanticen el Estado de Derecho, la democracia y, por supuesto, la libertad de expresión.
Pese al voto en contra de Tlaquepaque, quedó formalmente constituida la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos del Área Metropolitana de Guadalajara. Desde Ocotlán, el gobernador Pablo Lemus lanzó el programa estatal Sumar Maíz, que busca respaldar con tecnología la siembra de 5.000 hectáreas y beneficiar a 1.000 productores de la región Ciénega. El Plan Municipal de Desarrollo propone privatizar parques y espacios públicos en Guadalajara. Morena alerta por más comodatos a particulares.
Entregar en comodato bienes de dominio público. Los parques, sí, los parques de los zapatillos.
Urgen al jefe de gabinete de Guadalajara explicaciones por la crisis de la calidad del agua que entrega el CIAPA al municipio.
Hay cientos de colonias que están recibiendo mala calidad del agua, deficiencias en el servicio, y eso sí la reciben porque muchas ni siquiera desde hace meses están recibiendo el agua.
Aunque Jalisco encabeza la lista nacional con más de 787 casos confirmados de dengue en lo que va de 2025, la Secretaría de Salud Estatal informó que hasta el 19 de junio no se han registrado fallecimientos por esta enfermedad. Este sábado a las 6 de la tarde se celebrará la misa de Corpus Christi en la explanada del Templo Expiatorio, presidida por el cardenal José Francisco Robles Ortega, con la asistencia prevista de más de 4.000 fieles. Con este resumen le estamos dando a usted la bienvenida a este espacio informativo de cada fin de semana, sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? ¿Cómo está el frillito? Está fresquecito, pero a gusto, ¿no? Nubladito, pero a gusto, creo yo, como para levantarse a barrer la cochera. Porque dice, ay, es que el calor, ay, no, qué horror. Pues no, no está haciendo calor, órale, hacer la talacha. No hay pretextos. Desayuno usted rico, eso es importante. Acuérdese que el desayuno es el alimento más importante del día porque es el que nos da pila, el que ahora sí nos levanta para las actividades del resto del día. Aquí estamos ya todos listos y dispuestos, levantando la mano para hacer este espacio algo que le resulte pues agradable, con buena energía. Y esta mañana mi compañera Luz Valvaneda ya está ahí lista, Lucecita. Buenos días, pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán le saluda esta mañana ya en el control de audio. ¿Cómo estás, Luigi? Y ante este micrófono, con el gusto de siempre, su servidora Mercedes Altamirano. Tenga usted en cuenta que el pronóstico de este día, para que pues ahora sí no lo tome desprevenido, que bueno, más o menos usted ya estará tomando en consideración que ya ahora sí tenemos pues el temporal aquí en pues ya en la ciudad. Hay que tomar en consideración que esta mañana estará parcialmente nublada, con temperaturas alrededor de 19 grados. Por la tarde tendremos chubascos con cielo parcialmente nublado, temperaturas en torno a los 22 grados centígrados, y durante la noche el pronóstico es de que habrá lluvia débil, con cielo cubierto, cerrado, nublado, pues, y con temperaturas cercanas a los 18 grados. Esto aquí en el área metropolitana de Guadalajara, así es de que tómelo pues en consideración. Ahora sí, como dice el clásico, ¿cómo decía aquel comercial? No salga sin ella. Bueno, que era una tarjeta de crédito, ¿no? Si mal no recuerdo. No salga sin su paraguas. Entonces, digo, para que ahí lo contemple. Y nos vamos, ¿qué tenemos para usted esta mañana? Le contamos.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo el libro de un autor, un escritor mexicano, por cierto, el poblano. Le estoy hablando de Pedro Ángel Paló, quien, entre otras cosas, tiene, por ejemplo, a lo mejor usted ubica su novela El Diván del Diablo, que es una de las novelas, digamos, más conocidas de Pedro Ángel, aunque tiene muchas, tiene muchísimas otras. Hay una por ahí muy buena que se llama Malheridos, La Nómada Tristeza, es otra de ellas, o aquella de Con la Muerte en los Puños, que fue ganadora, por cierto, del premio Javier Villaurrutia en el año 2003. En fin, tiene una obra, es un hombre muy prolífico como escritor. Y el día de hoy le traigo este libro, esta novela, que se llama Paraíso Clausurado. Paraíso Clausurado. Es una novela, ciertamente, del año 2000, de la editorial Tusquets, pero es una novela muy, muy bien escrita, porque en esta historia que Pedro Ángel Paló narra, se trata de un conocido profesor universitario, poeta también él, el personaje se llama Juan Gavito. Pero es un hombre que llega a un punto de su vida donde está cansado de estar solo. Él comienza a sentir que la vida es sufrimiento, que como que empieza a perder pues la ilusión por estar vivo. Entonces, ante esta depresión, digamos, que experimenta el profesor, comienza a emprender un camino hacia la autodestrucción. Pero ahí está un amigo de él, un, digamos, hasta discípulo, que se llama Eladio, que sus vidas se entrelazan justamente en este momento de gran pesadumbre, de gran, pues, depresión para el profesor. Y entonces Eladio lo único que quiere es comenzar a salvar también, intentar salvar a su maestro, porque así lo ve él como un maestro, pero también a tratar de salvar las obras escritas de su maestro, porque él es un poeta, es un reconocido poeta. Entonces, ahí en esta, pues, uno queriendo como autodestruirse y el otro queriendo, digamos, salvarlo, se da esta relación, esta narrativa de la historia de este par de personajes en Paraíso Clausurado. Así es de que, si fuera de su interés, pues aquí tenemos entonces este ejemplar que, como le digo, nos hizo llegar Tusquets Editores, Pedro Ángel Paló, Paraíso Clausurado. Y ya sabe que para participar solamente tiene que decirnos, por favor, para usted, cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Pues dicho lo anterior, muchísimas gracias de antemano a todas las personas que vayan a participar con nosotros, ya sea por el libro, con sus comentarios, o si les podemos ayudar con algún reporte, ya sabe que también con muchísimo gusto lo hacemos. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted aquí en Sábado en Metrópoli. Ya la participación de nuestra audiencia, muchísimas gracias, como siempre, por la generosidad precisamente de sus mensajes y de su interés, en este caso por el libro del día de hoy, de Pedro Ángel Paló, Paraíso Clausurado. Y bueno, aquí tengo para usted un aviso importante para que lo considere. Hoy sábado a las 6 de la tarde se va a celebrar la misa de Corpus Christi en la explanada del Templo Expiatorio, presidida por el cardenal José Francisco Robles Ortega, con la asistencia prevista de más de 4.000 fieles. Al concluir, iniciará la procesión del Santísimo Sacramento por un trayecto de 1.5 kilómetros sobre las avenidas, y esto es importante, sobre las avenidas Enrique Díaz de León, Hidalgo y Paseo Alcalde, hasta llegar a Plaza Guadalajara, donde el arzobispo impartirá la bendición. Habrá cierres viales entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche. Así es de que considéralo también, por favor, por si usted va a pasar o a transitar por el centro de la ciudad. Estos son los cierres viales que se van a realizar entre 7 y 9 de la noche. Y este año el lema es la Eucaristía, fuente de esperanza de los peregrinos. a raíz de este evento. Entonces, tome usted sus previsiones. Reiteramos, por si va a transitar por el centro de la ciudad debido a esta misa de Corpus Christi ahí en la explanada del Templo Expiatorio. Y gracias a mi compañero Luis Ángel Carranza, quien también esta mañana está como parte de este equipo Sábado en Metrópoli en la edición de los noticieros Notisistema cada hora. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo hasta la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues el lunes, a partir del lunes, tendremos el periodo extraordinario de sesiones desde este lunes y hasta el próximo 2 de julio, convocado ya por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aunque de los puntos que enlistaron para llevarse a discusión en esta semana de periodo extraordinario, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, solamente hay 14 de 22 que supuestamente se iban a discutir, y pues solamente hay algunos dictámenes, la mayoría son iniciativas. Hasta donde teníamos conocimiento, el proceso parlamentario exigía que para que se pudiera convocar extraordinario hubiera dictámenes, es decir, que ya hubieran pasado por comisiones, y en este caso, pues repito, hay muchos que simplemente son iniciativas. Por esa razón y por otras, la oposición estuvo en contra, votó en contra de que se llevara a cabo este extraordinario. Vamos a escuchar al coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.
Razones por las cuales vamos en el no. Primera, ustedes quieren destruir el México democrático que recibieron. Ustedes, segunda, proponen un debate irresponsable, precipitado y ausente de reflexión. Es la marca de la casa de ustedes. Todo al ahí se va. Lo hacen para destruir a México, para edificar, y lo están apurando, un estado policíaco, militar, totalitario. Por eso ustedes quieren 10 días de ignominia, los 10 días del extraordinario. 10 días para analizar y votar, son 29 leyes, en una u otra cámara o en las dos. ¿Qué tamaño de irresponsabilidad? ¿Las van a leer? Mi experiencia es que no lo van a hacer. Que ustedes van a votar sin ver, sin firmar, porque se amparan aquel dicho de que el que nada sabe, nada debe. La ignorancia no salva. No podemos votar a favor del periodo extraordinario porque ustedes no tienen ánimo democrático, ni mucho menos el de llegar a acuerdos en favor de México.
Pues ahí está Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. Lo cierto es que de todos estos, no dictámenes, sino iniciativas, incluso, por ejemplo, la de telecomunicaciones, que no ha sido votada todavía en comisiones, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, son como 800 páginas. Entonces, pues imagínese usted lo que se tarda uno en analizar un texto, primero en leerlo y luego en analizarlo, pues la verdad es que no daría tiempo para nada de ello. Sin embargo, dice el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, también presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, que pues es legal y que por eso lo van a hacer.
La Constitución y la ley establecen que las sesiones extraordinarias o periodos extraordinarios se desarrollan de acuerdo con la convocatoria, y el único límite que tienen es que los asuntos se contemplen dentro de la convocatoria. Incluso hay precedentes legislativos donde no ha habido dictamen y se enlistan los asuntos. Hay claridad constitucional para enlistar asuntos que no se tengan dictamen. Solo basta que haya la iniciativa, porque el proceso parlamentario no concluye con el dictamen, inicia con el documento denominado iniciativa. sí es jurídicamente válido, constitucionalmente válido, el que se eligen asuntos que solo se tengan iniciativas. No así, si no hay iniciativas, no se podrían enlistar.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal. ¿Qué otros temas, aparte del de telecomunicaciones que decíamos, están enlistados para discutirse en este periodo extraordinario? El de la total y absoluta militarización de la Guardia Nacional, el otorgamiento de facultades también para la extraordinarias a la Guardia Nacional de investigación, de diría yo, de camuflaje, del trabajo que hacen encubiertos algunos elementos, en fin, eso va a estar incluido, de eso si hay dictamen ya, eso va a estar incluido en esta discusión. Hay algo por ahí de vida silvestre, específicamente con lo que tiene que ver con el cautiverio de los delfines, y otras más, repito, son aproximadamente 14, son 14 los puntos enlistados en la convocatoria para llevar a cabo este periodo extraordinario de sesiones en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
¿Cómo cuántos asuntos hay por desahogar, Arturo?
Decía yo que los que están enlistados en la convocatoria son 14.
A 14.
Pero,
uh-huh.
Sí, pero decía la presidenta que eran 22 las legislaciones que tenían que las iniciativas que tenían que modificar o tenían que discutir, pero repito, en la convocatoria el número que hay de temas son 14, pero muchos de estos implican modificaciones a varias leyes, solamente a una, o no solamente de carácter constitucional.
Que bueno, a veces los que leen son los asesores, ¿no? Más que los diputados o los senadores.
Pero ni los asesores, ¿qué tiempo le da? O sea, no se puede.
Bueno, al menos le dan la repasada, ¿no? Y le hacen...
Sí, no, es que de verdad, o sea, si convocan un periodo extraordinario, por lo menos mi experiencia era que convocaban por uno, dos, o cuando mucho, tres temas. Pero aquí estamos hablando mínimo de 14.
Sí, sí, sí. Creo que por ahí el reclamo precisamente, ¿no?, de una sesión extraordinaria donde pues en realidad no, pues no sé qué tan bien preparados vayan los legisladores.
Y la experiencia que tenemos sobre todo de las últimas, digamos, tres legislaturas, es que pues solamente levantan la mano o aprietan el botón para emitir su voto y lo hacen conforme les dictan. Estoy hablando de la mayoría legislativa. Entonces, híjole.
Ya te dije que eso es muy complicado, es muy difícil.
Luego te platico más de lo que opino, porque así al aire como que se va a oír muy feo.
Bueno, okay. Sí, yo imagino que sí tiene que ser difícil. Yo creo que no, tú no lo entiendes. Levantar la mano, el esfuerzo, el dedo. Ay. Sí, no. Pero luego lo platicamos, Arturo. Muchas gracias.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días. Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México, con el reporte. Tenemos que hacer un corte comercial y ya regresamos. Estamos ya anotándole en las papeletas a las personas que están interesadas en participar por esta novela de El Poblano Mexicano, el Pedro Ángel Paló, Paraíso Clausurado. Y bueno, déjeme leer algo de su gentil y amable comunicación. Arturo Alonso nos dice, la mañana está muy fresca, por lo que hoy se apetece un mollete dulce y salado con un buen cafecito y fruta picada. Que tengan una linda mañana todos. Muchas gracias, don Arturo. ¿A quién le tocó traer el café hoy, muchachos? Lucecita dice Yosa. ¿Por qué se señalan mutuamente Luz ay, perdón, y Luis? Los dos se señalan mutuamente. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no, Dios de mi vida! Bueno, Rodolfo Anguiano nos dice, felicidades, hoy se festeja el santo de Luis y San Rodolfo, entre ellos yo, y a toda la audiencia, pues felicidades, señor Anguiano, que disfrute su santo. Y en un comentario aparte, el señor Anguiano dice, la presidenta Sheinbaum está hundiendo al país, esperamos si alguien la pare. Ignacio García dice, gracias por la información del cardenal de Guadalajara, ahí estaré al pendiente. Raúl Antonio, por su parte, nos dice, con todo lo que está sucediendo en México y en el mundo, pero por la propuesta pakistaní, recordé una película vieja, el mundo está loco, loco, loco. Saludos y feliz verano para todos. Sí, yo de verdad le confieso que me quedé como estupefacta, patifusa. No sé cómo decirle cómo me quedé precisamente con esa propuesta de Pakistán. Es que fue hoy precisamente, cuando Pakistán anunció que nominó a Donald Trump como candidato al Premio Nobel de la Paz, un mes y medio después de que el presidente estadounidense anunciara un alto al fuego en el conflicto entre los dos países asiáticos. Entre el 6 y 10 de mayo, las potencias nucleares vecinas, enfrentadas desde la partición e independencia de los territorios británicos en el subcontinente indio en 1947, intercambiaron ataques en un conflicto que inquietó a la comunidad internacional. La escalada terminó con el anuncio de un alto al fuego hecho por Trump en redes sociales, que según el líder de la Casa Blanca, se produjo tras una larga noche de negociaciones organizadas por Estados Unidos. Así es de que, ok, pero ¿qué tanto se desgastó Donald Trump y cuál es en realidad su currículum apagando conflictos, por decirlo de alguna manera? Está esperando, dice, en dos meses les digo, si yo también me meto a este enjuague, a este baile entre Israel e Irán. Y precisamente un hombre conciliador, un hombre que busque la paz, un hombre que busque las alternativas reales en ese sentido, pues no lo es. Entonces llama mucho la atención. Y sí, fue un, un comunicado en el que el gobierno de Pakistán aseguró que proponía entregar el Nobel de la Paz de 2026 a Trump en reconocimiento de su decisiva intervención diplomática y su liderazgo en el reciente conflicto. Trump, que dice estar detrás de media docena de acuerdos de paz en los últimos años, se quejó en un largo mensaje, por cierto, ayer viernes en redes sociales, de no haber recibido un Nobel de la Paz por esto. Bueno, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Yo también he buscado mediar los conflictos aquí de los compañeros, entre quién trae el café y quién no, y tampoco he sido nominada al Premio Nobel de la Paz. En fin. Bueno, déjeme leer más participación suya antes de que nos vayamos al sonido de la música. Aquí tengo, buenos días, Alberto Reyes Anta. A ver, ay Dios, me está tapando el mensaje. A ver, es que me apareció aquí una ventana, perdón. Noticia de la semana, definitivamente las primeras lluvias en la zona metropolitana causando caos en vialidades, árboles caídos, semáforos descompuestos, la alberca de López Mateos, los túneles encharcados y las limitaciones de la autoridad para ayudar a la ciudadanía. Participo por el libro. Muchas gracias. Ángel Aceves Rodríguez dice, noticia de la semana, estoy durmiendo mejor, no madrugué, pero sí participo en lo que sea. ¿En lo que sea, don Ángel? Ay, don Ángel, estamos regalando pedradas. Es que una vez les conté una anécdota de eso, ¿no? Bueno, luego se las vuelvo a contar. No, como que en lo que sea, no, sea usted selectivo, hombre. Nos dicen, a ver, ya estoy, bueno, un abrazo, Eva, un abrazo también para usted. Muy buenos días, nos dice, ya estoy en el desayuno. Un juguito de betabel, zanahoria, apio, manzana verde. Ándele, pues, y una gordita de chicharrón con salsa verde. Si yo no participo en nada, pues si me ganara algo no puedo ir a recogerlo. Ah, ¿por qué no, Eva? Cuénteme, ¿por qué no podría usted ser ganadora si ganara algo, venir por su premio? Bueno, a lo mejor estoy siendo muy entrometida, discúlpeme usted. Doris Patricia Castrejón Hernández dice, participa por el libro, Noticia Basura de la Nave Espacial que Explotó y la Guerra de Irán. Israel. También por aquí nos dicen buenos días, para mí la noticia de la semana son las redadas en Estados Unidos. Ruth Martínez Flores también participando por el libro. Tengo aquí la participación también de José Arturo Morales Solorio. Para mí la noticia de la semana es el riesgo de otra guerra entre Israel e Irán y la amenaza de Estados Unidos de intervenir. Saludos. Y por acá también Salvador González Beltrán se hace presente y me dice que la noticia es la salida de Donald Trump del G7. Muchas gracias. Hay más participación de usted. Yo lo sigo anotando en las papeletas a los interesados por el libro del día de hoy. Esta novela de Pedro Ángel Paló, Paraíso Clausurado, de Editores, de Tusquet Editores, de Planeta de Libros. Por cierto, Editorial Planeta, por cierto, es uno de sus sellos. Vamos al sonido de la música. Luigi, muy bien. Vamos al sonido de la música. Espero que este en particular lo nominen al Nobel de la Paz. No me acuerdo cuál tenemos. Bueno, ahorita lo vamos a descubrir. Ay, Dios mío. Bueno, que viva la hilaridad. Hubo bastante, o hay bastante inconformidad con este tema de las fiestas de junio que se van a realizar ahí en la plaza principal, la avenida Hidalgo, en Tlaquepaque. Vecinos de la zona, algunos o varios señalan que pues no están de acuerdo en que se realicen precisamente estas fiestas de junio en esa zona. Particularmente la diputada local de Movimiento Ciudadano, Selenia Contreras, acusó al ayuntamiento de Tlaquepaque, de realizar una consulta ficticia para justificar el traslado de las fiestas de junio de la plaza principal a la avenida Hidalgo. Según la legisladora, la consulta careció de representatividad, pues no incluyó a todos los comerciantes ni fue realizada casa por casa. Y esto, de hecho, varias personas nos lo hicieron llegar a través de los distintos programas de Radio Metrópoli. Y aunque el gobierno local reportó que el 73% de los participantes respaldó el cambio, vecinos manifestaron su rechazo ante el Congreso al denunciar afectaciones como alteraciones en el suministro eléctrico, modificaciones en rutas de transporte y posibles daños al pavimento. Las celebraciones inician este sábado y van a concluir el 6 de julio. Y en ese sentido, bueno, de cualquier manera, como dicen por ahí, lo hecho está, o palo dado ni Dios lo quita, como usted lo quiera ver. Para poder facilitar el traslado de algunas personas justamente a estas fiestas, a estas festividades, el sistema de tren eléctrico urbano Citeur amplía el horario de servicio de Mi Tren del 21 al 29 de junio y del 4 al 6 de julio con motivo de las fiestas de junio en San Pedro Tlaquepaque, para que pues los usuarios disfruten, digamos, con mayor tranquilidad estos eventos festivos, para quienes los quieran disfrutar, por supuesto. Durante esos días, la última salida de trenes será a las 11:30 de la noche en las terminales de las líneas 1 y 3, Auditorio, Periférico Sur, Arcos de Zapopan y Central de Autobuses, y a las 11:40 p.m. en las estaciones terminales de la línea 2 de Tlán y Juárez, de acuerdo con lo que informó Citeur. Pues ya las fiestas están programadas, ahora sí que pues ya no se puede hacer absolutamente nada, y en este caso, para quienes quieran asistir, ahí está la facilidad de ampliar el horario, en este caso del Citeur. Y pasando a otras cosas, aunque Jalisco encabeza la lista nacional con más de 787 casos confirmados de dengue en lo que va de 2005, la Secretaría de Salud Estatal informó que hasta el 19 de junio no se han registrado fallecimientos por esta enfermedad. La dependencia atribuye este resultado al reforzamiento de la vigilancia epidemiológica, que incluye personal capacitado, pruebas diagnósticas oportunas y un aumento en el procesamiento de muestras respecto al año pasado. Hay que seguir teniendo, pues de hecho, cuidado con el dengue ya todo el año. Usted lo sabe, ya el dengue ya dejó de ser una enfermedad de temporada y pues lo tenemos todo el año. Que pueda tener sus repuntes, ciertamente, pero pues tenemos que estar muy, muy, muy alerta. Ya sabe usted, no dejar encharcamientos de agua en nuestra casa, llantas o cachivaches ahí que en su momento recojan el agua de la lluvia, particularmente, que en estos tiempos es cuando más se puede incrementar. Entonces sí que estar con ojo avisor, como se dice por ahí. También muchísimas gracias. Aquí un saludo para Olimpia Guzmán. Gracias, Olimpia, muy gentil, que me hace llegar el Diario Oficial de la Federación, justamente con estos puntos que va a desahogar la sesión extraordinaria allá en la Cámara de Diputados y Senadores en la Ciudad de México. Gracias, Olimpia, muy amable. Más participación de usted. Nos dicen, hay dos noticias que compiten por ser la más importante de la semana. Ay, ¿por qué me parece un cuadrito aquí que me tapa sus mensajes? A ver, espérame tantito, que es que me aparece aquí un cuadrito que no entiendo por qué y me tapa justamente donde voy a leer. A ver, ya, se quitó. Pero no me deja nombre. Bueno, es que dice que... Bueno, no sé, a ver, ¿quién nos está escribiendo? Juan, que tengas un cumpleaños extraordinario el día de mañana. Esa es la noticia más importante, que tendrás un cumpleaños maravilloso. Así es de que pásatela bonito. No, yo ya te dije, Juan, y tú sabes que me refiero a ti, tú pásatela muy bien mañana, que te sientas bendecido por un año más en esta tierra. Nos dicen, quiero participar por la rifa del libro. Las noticias son el paso del huracán Eric por las costas de Oaxaca y Guerrero y el conflicto entre Irán e Israel. Mi nombre es Marisol Mireles Flores. Gracias. Buenos días. Gracias también por el comentario. Y dice, para mí las noticias de la semana son el recrudecimiento de la guerra entre Irán e Israel y las clásicas inundaciones por la lluvia en el área metropolitana. Participo por el libro. Pedro Ángeles Rangel. Gracias. También nos dicen, a ver... Para mí la noticia más importante de la semana es toda la situación en Tequila, puesto que me afecta de manera directa. Participo por la novela, nos dice el ingeniero Jorge Alberto Padilla Ruiz. Anotado ya también, ingeniero. La noticia fue el descubrimiento de la refinería en el estado de Veracruz. Alicia González Romero, gracias. En otra participación nos dicen, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Para las noticias que pueda haber una tercera guerra mundial, y participo por el libro, nos dice la señora Gloria Ruiz Sahagún. Y qué bueno que le gustó la efeméride del día de ayer. Muchas gracias. Participo por el libro, Mercedes Solís, mi tocaya, Solís Arrasola, noticia de la semana. Para mí sería la guerra en Irán. Y también nos dice, ¿qué es esto? Ay, una cadenita. No, bueno, gracias. Gracias por las cadenitas. A ver, ¿qué tengo aquí? Comentarios. Un comentario nos dicen, Abel Bravo Domínguez, yo me anoto para una canasta si la rifan en el programa. Don Abel dice, yo te propongo para Nobel de la Paz, pero si te dan el premio me compartes la mitad del dinero que les dan. Muy bien, don Abel, vamos haciendo las gestiones para postularme al premio Nobel de la Paz. Un abrazo, don Abel, que tenga bonito día. Bueno, sí, hombre, pues vamos postulándonos todos, hombre, pues qué más da, a ver si es chicle y pega, como dicen por ahí, háganme usted el favor. Bueno, en fin, también, hola, gracias por su información, la noticia es la guerra que está por iniciar entre Israel e Irán. No, pues ya está, María de Lourdes Urbina, lamentablemente ya está ahí esa situación, otro frente abierto en este, pues, abollado mundo. Y nos vamos, por cierto, a más información en el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguir participando. Le recuerdo que el día de hoy el libro que le tenemos es esta novela de Pedro Ángel Paló, Paraíso Clausurado. Vámonos entonces al noticiero Notisistema y ya estaremos de vuelta con usted en la segunda hora de Sábado en Metrópoli. Muy buen fin de semana.